Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos viviendo una década apasionante, llena de incertidumbres, pero una década apasionante. ¿Por qué? Porque son años de transiciones importantes, dos principalmente, la tecnológica y la energética. Es decir, pasamos de lo analógico a lo digital y de energías fósiles a las emisiones cero. Son dos retos muy ambiciosos y requieren cambios estructurales y funcionales muy importantes. Y para ello hacen falta materias primas específicas. Es decir, un teléfono móvil contiene entre 30 y 120 minerales y metales. Y un coche que se enchufa a la luz necesita 6 veces más minerales que uno convencional. Esto por ponerle, pues ya le digo, dos ejemplos. El litio, el cobalto, el cromo, selenio, magnesio, níquel, aluminio. Estas son algunas de las materias primas del futuro de las que le hablaba. ¿Por qué se lo cuento? Pues porque la OCDE asegura que el sector minero no está preparado para la explosión de demanda que requieren sendas transiciones. Déjeme que salude a don Manuel Regueiro, que es geólogo y jefe de relaciones del Instituto Geológico y Minero de España, porque va a saber explicarnos cuál es la situación, sobre todo aquí en España. Don Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, pero ya no soy el jefe de Relaciones Externas del Instituto Geológico y además estoy aquí como, más bien como presidente del Colegio de Geólogos.
Ah, bueno, discúlpeme por el dato. Entonces, ¿exageramos si decimos que los minerales y metales que hemos mencionado son las materias primas del futuro?
No, son del presente. Muchas cosas que tenemos, vamos, yo estoy en una de vuestras oficinas aquí y esto está rodeado de cosas que están hechas con minerales. Uh-huh. Y el edificio está hecho con minerales y está apoyado sobre minerales. Y, en fin, lo que has dicho del móvil, el coche eléctrico, etcétera, no exageramos. Si no hubiera recursos minerales, estaríamos curiosamente en la edad de piedra.
Bien, pero ¿de qué variación en la demanda estamos hablando? Porque, como bien dice, el mundo ya funciona a base de teléfonos móviles.
Bueno, pero es que el problema es que estamos, lo has dicho tú también, transicionando de una energía de los hidrocarburos a una, vamos a decir, energía verde, y esa energía verde requiere una enorme cantidad de consumo de minerales que se va a multiplicar. La OCDE lo dice, pero nosotros llevamos advirtiendo ya mucho tiempo, va a multiplicar por 10 como poco. Es decir, se habla, por ejemplo, un mineral que la gente no consideraría de este grupo de los críticos es el cobre, aunque porque hay recursos. Sabemos, yo creo que primero habría que decirle a la gente que es un mineral crítico, es aquel que afecta de alguna manera al funcionamiento de una industria. Uh-huh. Si no existe ese mineral, no puedes fabricar algo. Uh-huh. Y hemos visto ejemplos de que faltaban chips de China y entonces se paraba la fábrica de coches, es un ejemplo, pero también otros más menos relacionados con minerales en Ucrania. De repente deja de producir grano y una cosa que es crítica para muchas partes de África, que es el grano, no existe. O un caso español, que es nosotros somos uno de los mayores productores del mundo de cerámicas, entre otras una muy moderna que se llama el grés porcelánico. Uh-huh. Ese grés se fabricaba con un tipo de arcilla que venía de Ucrania. Ucrania cierra la guerra, hace que no se pueda exportar, y nuestra industria cerámica, y esto es un ejemplo claro de un mineral crítico, aunque no lo parecía, se sufre porque no tiene el recurso. Uh-huh. El cobre, es lo que decía antes, está ya presente en todas las casas, en los edificios sin cobre, pues no tendrían instalaciones eléctricas, por ejemplo, y ahora mismo se consumen a nivel mundial 25 millones de toneladas. Se habla de que en 2100, no estaré yo allí para verlo, con lo cual puedo decir lo que quiera, harán falta 100 millones de toneladas. No existen los recursos geológicos, sí, pero no existen las minas para producirlo.
Entonces, claro, le iba a preguntar, porque reservas de material sí hay en todo el mundo.
Sí, no, hay reservas. En realidad no es un problema de reservas, es un problema de minas abiertas.
Infraestructura, claro.
Claro, y otra cosa que es muy curiosa de esta transición verde, yo creo que habría que destacarlo, es que, de acuerdo, la transición verde es porque vamos a utilizar energías alternativas y verdes. Pero claro, si uno mira un aerogenerador o una instalación geotérmica o unas paneles solares, ¿cómo están fabricadas? Y todas las instalaciones accesorias para el uso de esa industria, incluso estábamos hablando de los coches eléctricos, pues las baterías de litio necesitan recursos y necesitan además, lo de sostenible es, sí, pero cuando un equipo se estropea hay que cambiarlo, arreglarlo, volverlo a... En fin, que no es renovable, se tiene que volver a utilizar. Entonces, los recursos siempre van a estar haciendo falta, no solo ahora mismo con esta transición, sino según vayan avanzando la transición para reponer equipos que se vayan utilizando, ¿no?
En cuanto a esto de la contaminación, le hago una apreciación y una pregunta. Yo tengo entendido que para la extracción de minerales hacen falta grandes cantidades de agua y que supongo que también supone, valga la redundancia, un conflicto de intereses en una transición hacia un mundo más verde, porque estamos viendo cómo suben los precios de todo por la sequía, por ejemplo, y la pregunta es cómo de contaminante, además de esto, es una batería de litio, por ejemplo.
Bueno, si hiciéramos esa comparativa, no, yo no lo llamaría como de contaminante, sino cuál es su huella ecológica.
Vale.
Es decir, ¿qué necesitamos extraer del suelo? Utilizar agua, como has dicho, plantas, electricidad, etcétera. O sea, ese auto, la fabricación de baterías requiere mucho consumo de muchas cosas. Uh-huh. Y entonces su huella ecológica es más grande que la de un... Vamos, eso está bastante demostrado, que los vehículos eléctricos tienen más huella ecológica que los... Que los vehículos convencionales. Claro, el problema es que los vehículos convencionales consumen hidrocarburos y nosotros ya no queremos consumir hidrocarburos.
Ya, pero
es
si
un mundo pero
si
que ha cambiado.
Pero si tiene una huella
sí,
menor
pero eso,
que la...
Pero ¿qué están diciendo? Eso es un dato objetivo, pero es verdad que no quema hidrocarburos. Y como estamos en un paradigma superior, el paradigma superior, una cosa es la huella ecológica y otra cosa es el aumento de temperaturas globales.
Sí, una cosa es la emisión y otra cosa es la huella.
Claro, entonces las emisiones de los vehículos eléctricos y su creación de baterías no son tan altas como la emisión tipo de un vehículo que consume hidrocarburos, pero la huella ecológica en cambio es más alta.
Claro. ¿Cuál es la situación del sector minero en España? Es decir, de las materias más demandadas, ¿cuáles tenemos y de qué país dependemos, si es el caso, para fabricar baterías o turbinas? Y después, en cuanto a materia y en cuanto a infraestructura.
Bueno, nosotros en España, ese es otro argumento importante que quiero que la gente entienda, lo que hemos hablado de los minerales críticos es para las industrias que los consumen. Claro, si España no fabrica móviles, pues no tiene un problema de minerales críticos para fabricar móviles, porque uh-huh. no fabrica móviles. Uh-huh. España fabrica pues cerámicas o fabrica coches,
claro.
Y por lo tanto, si hace esa transición al eléctrico, bueno, ya tenemos los yacimientos de litio que se podrían poner en funcionamiento, lo que pasa es que todavía no se han puesto en funcionamiento, y no hay que olvidar una cosa muy importante que la gente olvida. Es verdad que una explotación minera produce un impacto en el medio, también lo produce una ciudad, una carretera, una presa o cualquier otra cosa que haga el ser humano, porque al final el ser humano elige dónde colocar sus industrias. Pero en cualquier caso, esa necesidad de explotar un determinado recurso, normalmente el equilibrio entre yo necesito el recurso y el impacto que causo suele decidir quién tiene que decidir. Claro, esto es una decisión, digamos, de los gobiernos, que prefiere disponer del recurso para poder utilizarlo para que la gente pueda tener móviles o coches eléctricos. Y por lo tanto, a mí me parece que este es un problema, un paradigma curioso de la explotación minera. La explotación minera produce un impacto como cualquier otra cosa, uh-huh. pero también es verdad, y esto habría que reconocerlo, que la explotación minera se acaban, se termina la explotación y en ese momento se puede restaurar. España dispone de recursos de litio. No.
¿Cómo se puede restaurar?
Pues porque hay unas normas en España, como sabemos todos, las explotaciones mineras primero tienen que hacer un estudio de impacto ambiental y tienen que presentar un proyecto de restauración. Es decir, tú cuando termina la explotación tienes que dejar aquello lo más parecido a como estaba al principio.
Ajá.
Por lo tanto, no puedes, y esto también queda claro, no se puede contaminar el agua, no se puede consumir el agua. Es más, hay un yacimiento de tierras raras en España, Soria, que no se va a explotar porque de acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el consumo de agua era superior a lo que podía soportar el territorio. Entonces, lo que quiero decir es que las normas en España están muy claras, que las explotaciones mineras se restauran, que no ocurre lo mismo con una carretera o una ciudad o con incluso la agricultura, que es un sistema que, como todos sabemos, pues contamina. Ya sé que todo el mundo dirá, bueno, pero que la extensión que contamina con pesticidas y fertilizantes la agricultura es inmensa, y además en Centro Europa está reconocido ya que no se va a poder restaurar nunca, mientras que las explotaciones mineras ocupan poco, No quiero defender con esto a las poblaciones mineras, quiero hacer el estudio comparativo. Uh-huh. Ocupan poca superficie, el 1% de la superficie de España puede tener alguna explotación minera y son restaurables.
Uh-huh. Yo se lo preguntaba también por la inversión, porque ante este aumento de demanda entiendo que las infraestructuras tendrán que, bueno, modernizarse o tener mayor capacidad de extracción, y no sé si España necesita más inversión, si tiene suficiente, si está teniendo en cuenta este aumento de la demanda.
Bueno, España dentro de Europa va en el marco de lo que ha decidido Europa, y es curioso porque Europa ha hecho una ley de minerales críticos, va a hacerla en breve, que va a poner por delante la explotación de recursos a otras consideraciones, porque se da cuenta de que se quedaría retrasado respecto a China, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y sí, nosotros necesitamos mucha más inversión, esto lo dice cualquiera, por una razón muy sencilla.
Cualquier país de cualquier sector, creo.
Sí, no, eso también, pero me refiero que por una razón muy sencilla. Se tarda muchos años en poner explotación. A la gente se debe creer que el explotador, la empresa que se dedica a los recursos minerales, enseguida obtiene un beneficio. Y no es verdad. La investigación de un yacimiento tarda a lo mejor 7, 8, 10 años, y ponerla en producción, la mina de cobre de Las Cruces, una de las minas de cobre más importantes de España, tardó 15 años y fue poco. Y ahora, claro, se hacen ricos porque el cobre ha subido mucho de precio y están ganando mucho dinero con esa producción. Pero la inversión necesaria para llegar a ser algo productivo es muy, 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 mucho dinero, y además tarda mucho. Es decir, yo, si tuviera dinero, no invertiría en minería porque no lo verían mis hijos. Entonces no me interesa. Pero bueno, las grandes empresas, las corporaciones, lo miran a largo plazo, y efectivamente las inversiones en exploración. Es que es otra cosa muy importante que tenemos que... La minería no aparece porque uno lo encuentra por casualidad. La minería hoy en día hay que hacer grandes inversiones en exploración. España es uno de los pocos países del mundo que tiene toda su cartografía geológica, que ha realizado el Instituto Geológico Minero de España, y por lo tanto ya tienes un avance para empezar a explorar. Pero todavía se siguen encontrando yacimientos en España hoy. ¿Por qué? Porque cambia la necesidad. Antes nadie se interesaba por las tierras raras, ahora todo el mundo quiere buscar tierras raras. Pero en cualquier caso, las inversiones son muy importantes. Sería necesario, y por eso Europa ha hecho esa ley, incluso en el gobierno que existía hasta hace poco, el gobierno de la nación, había hecho un plan para la explotación sostenible de los recursos minerales, que era muy ambicioso, entre otras cosas mirar qué recursos hay, que eso es lo primero que habría que hacer, pero también ayudas a las inversiones, ayudas para la protección del medio ambiente. Claro, la explotación no puede estar delante del medio ambiente, tiene que estar en paralelo y que se valore qué es más necesario, lo decía yo antes. Es decir, si consideras que necesitas ese recurso para tu industria, tendrás que decidir que tienes que explotarlo. Lo mismo que cuando alguien decide que tiene que hacer una carretera, una presa, o un embalse, o una autovía o un ferrocarril, no sé.
Me ha hablado de yacimientos. ¿Dónde están los más grandes en España? Y si trazamos una comparativa con, creo haber leído esta mañana, países como Chile, bueno, China creo que tiene la mayor parte, sobre todo de producción y de infraestructura, o esta zona centroafricana del Sahel, que entiendo que también es rica en minerales. ¿Cuál es la posición de España en comparación a las potencias?
Depende en que estemos. España es el primer productor del mundo de pizarras de techar. Claro, esto no es un mineral estratégico ni crítico, pero es el primer productor del mundo de pizarras de techar, exporta a todo el mundo. Y España es un importantísimo productor en Europa de fluorita, que también dirá la gente, bueno, a mí que me importa la fluorita, pero ahí según qué industrias que necesitan fluorita, sobre todo para la fabricación de ácido fluorhídrico, bueno, y a mí qué me importa que fabriquen ácido fluorhídrico, bueno, pues resulta que sí te importa porque utilizas algo que se fabrica gracias a tener ese ácido. Pero España es tiene la mayor reserva de sepiolita, y a mí qué me importa que tenga, pues resulta que la sepiolita es lo que usamos todos los en la cama de gatos de casa, así que en realidad si te importa porque lo usas, aunque sea muy barato.
Claro.
Y España es un importante productor de áridos, y la gente dirá, bueno, ¿y para qué sirven los áridos? Pues para hacer carreteras, el hormigón, etcétera. Es verdad que la gente no tiene ni idea de lo que valen las cosas. Uh-huh. Y esto también lo quería aprovechar para decir aquí, porque la gente sabe lo que vale un kilo de oro. Pues igual sí, $69,000. Uh-huh. Pero ¿sabe lo que vale una tonelada de árido?
Claro.
Pues seguro que no.
Yo no tengo ni idea.
15 euros.
15 euros.
Es decir, el kilo de árido, de piedra triturada, vale 0, algo. Entonces, lógicamente, esto es que si no fuera así, si la arcilla costara 1.000 euros la tonelada, no se fabricarían baldosas, porque entonces la baldosa costaría. Yo hace poco le hablaba con el sector para hacer una campaña de demostrar la necesidad del sector y decía, bueno, hagan un anuncio en el que una persona entre a comprar un móvil y le diga que vale 200.000 euros. Y entonces, ¿cómo 200.000 euros? Sí, es que resulta que los recursos minerales ya no los hay en España ni en el extranjero, ni se explota nada porque se han cerrado las minas. Por lo tanto, ya no se pueden fabricar y son cosas escasas. Lo que quiero decir es que hay que ser realista. Hay que respetar el medio, hay que hacer la transición ecológica, pero hay que sopesar lo que eso significa. Y eso tiene requiere políticas nacionales.
Entonces, pero si somos realistas, sí. Manuel, hay algo que una apreciación que quería hacerle, porque claro, estamos hablando de 2050 emisiones cero. Claro, esto es Europa, porque si luego hacemos la comparativa de las emisiones de Europa y las de China e India juntos, que van por su lado, ¿hasta qué punto merece la pena perder, entre comillas, y corrígeme si me equivoco, calidad de vida? Pues, porque hay muchísima gente que no se puede permitir un coche eléctrico. O sea, no podemos poner postes en cada uno de los aparcamientos que hay en la calle para cada coche que vaya a dormir por la noche y recargarse al día siguiente. De hecho, ha habido lugares, creo que en California ya han tenido problemas con el abastecimiento de la infraestructura, ¿no? De la red. Entonces, no sé, son muchas preguntas y creo que el efecto que puede tener Europa no es tanto.
Es muy interesante eso que dices ahora que se está tan a favor de la lucha contra el calentamiento global. Y bueno, nosotros luchamos contra el calentamiento global. China parece que también. Estados Unidos también quiere luchar contra el calentamiento global.
Sí, pero a China le importa mucho más su poder ahora mismo que el impacto que tenga en el planeta.
Pero su problema no es... es que ellos no se preocupan por el impacto por el planeta. Se preocupan por la gente que vive en sus ciudades que no puede respirar. O sea que, es decir, ellos han empezado a ver que era imposible vivir y que tendría mucho más enfermedades, por tanto, coste en sanidad, etcétera. Pero sí, ¿cuánto afecta que nosotros hagamos eso si el resto de los países no lo hacen? Y por lo tanto, ¿para qué sirve y qué sentido tiene? Y esto es un tema que yo no puedo valorar. Efectivamente, hay una opinión generalizada del mundo civilizado de que hay que reducir las emisiones y por lo tanto hacer la transición, pero...
Es que a mí lo que me sorprende, Manuel, es la seguridad que tienen a la hora de darte las soluciones. Pero cuando se plantean preguntas así, que además las planteamos simplemente porque hay que plantearlas, las respuestas no son tan seguras como las...
Para nada, o sea que realmente... A ver, esto yo en el tema del medio ambiente tengo una teoría, digamos, muy muy fácil. Si hay una papelera y tienes un papel, tira el papel a la papelera. Sí, es decir, usa el sentido común en tus actividades. Yo creo que el grave problema no es siquiera... Hoy en día, en mi opinión, por lo menos, no es siquiera el tema de las emisiones, sino es el consumo que produce las emisiones.
Claro, exacto.
¿Por qué la gente tiene dos coches en los países desarrollados y cuatro casas y compra ropa todas las temporadas y la tira y 50 zapatos? Yo que realmente no compro, yo no soy de comprarme zapatos por moda ni nada, yo tengo unos zapatos y si me duran...
Que se va comprando, o sea, los mismos cuando
se comprando
se
los
¿no?
que me hacen falta y cuando se me rompen cosas y soy muy... Me fastidia mucho tener que tirar, sino que, bueno, si se arreglar un equipo, pues lo desmonto y lo intento arreglar, no con mucho éxito, porque un feo pues no es bueno en eso, pero lo que quiere decir es que igual habría que orientar a las personas a reducir el consumo y no a los países a reducir las emisiones, porque la reducción de consumo abocaría a la reducción de emisiones. Y por esta razón de que, y eso sí que es importante, la gente dice, no vamos a explotar más recursos minerales, trayendo otra vez al tema de los recursos minerales, porque contaminan. Pero vamos a ver, España es un país desarrollado y ya sus recursos minerales son mucho más específicos para cosas técnicamente más avanzadas, pero es que hay países que no tienen carreteras, ni casas, ni hospitales, ni tienen nada. Entonces, claro, ellos quieren desarrollarse como nosotros y tienen derecho a hacerlo, y eso significa contaminar. Y claro, tú les vas a decir a esos países que encima les tienes que ayudar, porque no llegan a fin de mes como país, les vas a decir,
es que respeta el medio ambiente. Me están entrando las ganas, Manuel, de abrirte el melón de la energía nuclear, pero es que no...
No, pues puedes hacerlo por una razón muy sencilla, porque ya hay varios países, no Manuel Regueiro, que están, Francia, van a hacer nuevas plantas, Finlandia me parece que nuevas plantas, o Suecia, no sé, que ya han dicho, bueno, nosotros sabemos que la energía nuclear es peligrosa, sí, pero sabemos que es limpia. Y no te quiero decir la construcción de plantas nucleares móviles en Estados Unidos. Es decir, un camión que da energía para una ciudad y que tiene una cantidad de radiactividad, pero de producto radiactivo pequeña. Bueno, esto también es un debate, es decir, el peligro frente a que tengamos energía más gratis. Yo, la verdad es que pensando en un futuro que no veré, creo que que la fusión nuclear resolverá esto, o el hidrógeno, porque este es otro asunto muy interesante que se había olvidado. Tan se ha olvidado el hidrógeno que ni siquiera aparece en las leyes. Es decir, mañana quiere alguien abrir una explotación de hidrógeno natural y no se sabe a qué recurso mineral se adapta, porque no está dentro de los hidrocarburos.
A mí lo que me explota la cabeza, Manuel, es que de repente no tengamos capacidad para abastecernos de energía verde, a pesar de ser el país en el que más sol da, pues entiendo que de Europa, pues por temas de almacenaje, y que teniendo una energía limpia como la nuclear, vayamos a cerrar no sé cuántas centrales nucleares a partir de ahora.
Bueno, pero esto es política, así que por lo tanto no sé si nos podemos hablar. La técnica no, dice una serie de cosas, ya te he dicho antes, y la política es política. O sea que yo creo que es mejor que sea lo que ocurrirá si no se consiguen recursos energéticos baratos es que la gente, que los precios seguirán disparados. Y fíjate que el gas nos ha salvado por la excepción ibérica, etcétera, etcétera, pero el gas va a ser posiblemente el único hidrocarburo que se salve de la quema, si no te importa el juego de palabras, porque resulta que cada vez va a haber más desarrollos gasísticos en el mundo. Al fin y al cabo, el gas no contamina tanto como el petróleo en general. Y entre el gas y el hidrógeno habrá el máximo desarrollo. Pero, insisto, será la ciudadanía, cuando vea que los precios se disparan por todos los lados, la que pida cambios. Pero tampoco sé si eso es así, ¿eh? O sea, es una posibilidad. La democracia funciona de esta manera, ¿no?
Don Manuel Reguero, me quedaba hablando con usted. Bueno, no se imagina. La de horas ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias por compartirlo conmigo.
Gracias a vosotros.